Hablaremos de la rebelión de Hung Xiuquan. En 1851 se inició en la China una revuelta que duró hasta 1864 y que fue, según los cronistas, la guerra civil más sangrienta que el mundo haya conocido. En aquellos años, y por el enfrentamiento que contaremos, murieron en China más de 20 millones de personas. El asunto empezó a causa de un libro corto, distribuido en Cantón en 1836 por la Sociedad de Opúsculos Religiosos de la China. Su título era Las palabras benévolas para aconsejar al mundo. El autor era Liang Fa, un chino convertido al cristianismo, que había sido pastor asistente del inglés Robert Morrison, el primer misionero protestante que trabajó en China. Aquel librito, Las palabras benévolas, etc., fue impreso y distribuido con la mejor de las intenciones. Allí, el señor Liang Fa resumía los mayores sucesos del Antiguo y el Nuevo Testamento. Habían inventado, eso sí, algunos milagritos con personajes chinos, convertidos para dar énfasis a las características de un libelo edificante. La mayoría de los destinatarios chinos del libro se limitaron a rechazarlo. Seguramente consideraban las palabras allí escritas como propias del demonio extranjero. Pero para un hombre llamado Hung Xiuquan, el contenido de aquellas páginas se convirtió en la base de su rebelión. Hung leyó el libro por primera vez cuando fue a Cantón para rendir exámenes oficiales que constituían el primer paso de su carrera de mandarín. Y lo bocharon. Al año siguiente intentó dar el examen otra vez, pero fracasó. Muy decepcionado, odió al gobierno manchú y sufrió una crisis nerviosa y aparecieron delirios. Durante ese periodo dijo tener numerosas visiones. En todas estas visiones se le aparecía el dios de los cristianos para ordenarle que repudiara a Confucio y todos los ritos tradicionales de la China. También dijo haber participado de un viaje trascendental. Parece que numerosos ángeles bajaron del cielo para escoltarlo a las alturas, y al llegar a las puertas del cielo le dieron la bienvenida a unas hermosas doncellas. Luego se encontró con Dios, que lo aconsejó. Al regreso de aquel viaje, Hung estaba convencido de que él mismo era un segundo salvador, nada menos que el hermano menor de Cristo. Que el hermano menor de Cristo sea un chino era algo que no había figurado en los sueños del jesuita más osado. Durante los años siguientes, Hung permaneció en su aldea natal, ganándose la vida como maestro. Pero sus pensamientos estaban en otra parte, naturalmente. No se iba a conformar con la mera docencia. Los desastrosos enfrentamientos que en esa época tenían lugar entre el Reino Medio y las potencias occidentales lo convencieron de que la China manchú era un estado corrupto y que necesitaba una limpieza, En la certidumbre de que él mismo era el hijo de Dios, el hijo menor de Dios en verdad, resolvió derrocar al emperador. Dice, si no soy capaz de derrocar al emperador siendo el hijo menor de Dios, ¿en qué país vivimos? Los poderes de persuasión de Hung eran extraordinarios. Con su primo, Yen Kan, y un compañero de clase, Feng Yunzhang, estableció un grupo conocido como los Pai Shan Tiwi, Sociedad para la Adoración de Dios. Disculpen la superflua traducción. Y hubo muchos conversos, En el transcurso de los 6 años siguientes, Hung viajó por todo el sur del imperio, estableciendo grupos de esa sociedad, la Pai Shan Tiwi. A comienzos de 1851, Hung dio la orden de que 10.000 miembros de la sociedad se reunieran en la aldea de Chien Tien, Allí juntaron toda la guita, la ropa y los alimentos que tenían y se entrenaron como una unidad de combate. Desafiando los edictos manchúes que exigían que los súbditos chinos afeitaran la parte delantera del marote y llevaran el pelo restante en una trenza, los rebeldes se dejaban crecer el pelo, lo usaban suelto y sin trenzar. Es decir, me estoy refiriendo a la obligación de la coleta y a la vulneración de esa ley. Estos rebeldes se vanagloriaban del apodo Chang Mao, es decir, los guerreros de pelo largo. Poco después de aquella reunión, Hung anunció solemnemente el alzamiento contra los manchúes. Proclamó el establecimiento del Taiping Tianguo, el reino celestial de la Gran Paz, como todos sabemos. Alarmado por estos sucesos, el gobierno del emperador Xian Feng, así se llamaba el emperador, envió a enfrentar la rebelión a unas tropas. Pero los hombres de Hung destruyeron a todos los que enviaban contra ellos. Allá por 1856, los rebeldes se habían instalado en las provincias de Cantón, Guangxi y Guilin, y habían tomado la capital meridional de Nanking, que según la fama queda justo en las antípodas de Buenos Aires. Ya para esos tiempos, al líder Hung le habían desaparecido sus intenciones cristianas. Más bien se estaba pareciendo al mismo emperador al que deseaba destronar. Vestía túnicas de dragón amarillas, se hacía llamar el rey celestial, y sus aliados se daban títulos como el rey del este o el príncipe leal, y todos habían empezado a construir palacios y parques de recreo, en donde se manejaban con la misma pompa que el emperador. Esa pompa incluía arenes, no arenas, arenes. Arenes en el sentido de colección de damas. Hung contaba con 300 mujeres, fíjese, una atrás de la otra. Al mismo tiempo, la tropa estaba sometida a una disciplina tremenda. Hombres y mujeres vivían estrictamente separados. Las relaciones sexuales, incluso en las parejas casadas, se castigaban con la decapitación. De todos modos, la mayoría de los seguidores de Hung conservaban una creencia mesiánica en su líder y estaban dispuestos a morir por él. Lejos de allí, en la corte de Pekín, se murmuraba que si continuaban los éxitos del rey celestial, el siguiente ocupante del trono del dragón sería el propio Hung Xiuquan. En 1861, la rebelión seguía ampliándose más, especialmente en el sur de la China. Los funcionarios del imperio decidieron atacarla, con total determinación, y aceptaron incluso los favores de mercenarios norteamericanos e ingleses. Los más famosos fueron Frederick Ward y el inglés Charles Gordon, a quien le decían el chino Gordon, o el gordo chino. Tuvieron bajo su mando una tropa que la emperatriz Yehonada llamó ejército siempre victorioso. Ciertamente les fue bien y consiguieron replegar la rebelión hasta Nanking, y allí sitiaron la ciudad. Se dio sitio a la ciudad de Nanking. En la ciudad de Nanking estaba Hung refugiado en su palacio. Cuando se inició el sitio, la emperatriz Manchú hizo que los generales extranjeros se retiraran de la lucha, porque dijo, acá, esta ciudad la vamos a tomar nada más que los chinos, dijo la tipa. Dentro de las murallas, la situación empezó a ser cada vez peor, como sucede casi siempre, cuando hay un sitio, no es que la situación está cada vez mejor, no conviene que te sitio. Y acá en el sitio vuelve a hacerse patente un asunto que rozamos al principio, el afuera y el adentro. Es necesario saber, dado el sitio de la ciudad, quién está fuera y quién está dentro. Si la ciudad fuera demasiado grande, por ejemplo la mitad del mundo, no sería tan sencillo saber quiénes están fuera y quiénes dentro. Y con solo darse vuelta, los sitiadores podrían convertirse en sitiados. Pero estas cosas no sucedían en Nanking, de manera bien claro que las tropas de manchúes estaban fuera y que las de Hung estaban dentro. Los víveres se agotaron, Ahora, Jung continuaba actuando como si sus fuerzas fueran a alcanzar una victoria segura. Recorría las defensas, predicaba, ¿no? Distribuía perlas a los hombres que estaban muertos de hambre, no querían perlas, querían alfajores. Pese a sus jactancias, cuando los batallones manchúes avanzaron con más fuerza sobre las murallas, Jung llegó a darse cuenta de que estaba perdido. Dice, sonó perso. El 26º día de la quinta luna, 12 de mayo de 1864, Jung mezcló veneno con su vino, bebió el contenido de un solo sorbo. En realidad, beberlo de un solo sorbo no era el mérito. El mérito era que lo había envenenado al vino. El veneno era de acción lenta, de modo que su agonía duró un día entero. Sus seguidores inmediatos, temerosos del total colapso de la moral entre los defensores, enterraron el cuerpo de Jung en los parques del palacio y trataron de ocultar su muerte. No, ya está vivito y coreano. El engaño duró 16 días. Cuando al fin se supo la noticia, en vez de entregarse, los rebeldes decidieron defender Nankín a muerte. Y lo hicieron. Los ejércitos imperiales detonaron una enorme mina que abrió en las murallas una brecha de 60 metros y por ese agujero se metieron las tropas. Ese día fueron muertos 100.000 rebeldes y la ciudad se recuperó. La tumba del rey celestial fue descubierta, el cuerpo fue exhumado para recuperar la cabeza de Jung y pasearla por las provincias que había conquistado durante la rebelión. De ese modo, se trataba de evitar cualquier propaganda que explicara que Jung había escapado para regresar y desertar su venganza contra los manchúes. Así que te mostraban la cabeza, ven, después no vengan con que resucitó. Y, no, aquí está. La corte de Pekín, luego de 13 años de revuelta, recuperó la tranquilidad y se le pidió a uno de los seguidores de Jung, el llamado Príncipe Leal, que escribiera la historia de lo sucedido para salvar su vida. Le perdonaron la vida a cambio de la escritura minuciosa de la historia. El relato ha sobrevivido, desde luego, no hace tanto, y ha sido fuente, en parte, de esto que hemos contado. ¿A quién quiere dedicarle usted esta espeluznante historia de una revuelta en la que murieron nada menos que 20 millones?
Uh-huh. A Lian Fa, que llegó, digamos, claro, tratando de traer palabras de paz.
Sí, sí.
Y se le dieron vuelta, ¿no?
Sí, sí. Es notable el daño que hacen las palabras de paz. Uh-huh. Llegado el caso que uno llegue a ponerse en guerra solo por defender.
Exactamente.
Bien. Son las 300 concubinas de Jung.
Pero mire que lo van a decapitar.
De suerte no se dice nada aquí, ¿no? Así que, bueno, seguramente
sí, a lo que habrá ido mal. Sí. A los pobres esposos y esposas también, que ni casados tenían autorización.
Claro, para que se casa uno. Y él, el harén, él sí podía.
Ah, claro.
Pero va a tener un harén de 300 para jugar chinchón.
Bueno, pero era el hijo menor de Dios, hay que entenderlo.
Bueno, hemos resuelto ilustrar este relato con la milonga que se llama Mano Brava. Desde luego que la mano fue brava. ¿A qué negarlo? En la versión de Horacio Salgán y su gran orquesta típica. Adelante, don Horacio. Thank you.
Será terrible. Hemos escuchado a Horacio Salgán y su orquesta interpretando Mano Brava.